Bueno, lo hemos convocado porque estamos hablando, reflexionando acerca de si realmente el problema del aborto en la Argentina es el problema prioritario para la salud pública de nuestro país. ¿Cuál es su visión, doctor?
Bueno, buenos días. Claramente no es un problema de salud pública, esto es un problema ideológico, está, no es una discusión ni científica, ni académica, ni jurídica, sino ideológica, con lo cual pasa a ser toda una discusión realmente sofística sobre el tema, algo que realmente no tiene sentido y que, bueno, que hay unos intereses internacionales y organismos internacionales de que esto suceda acá en la Argentina, es un negocio muy grande, pero claramente no es un problema de salud pública, sí. Salud pública, problema es que la nota la semana pasada, el sábado, el viernes, que se murió una niña más por desnutrición en Salta, digamos, eso solo en Salta ya se murieron 7 en lo que va del año, me imagino que sea el resto del país, digamos, debe haber más, con lo cual esa es una situación trágica para Argentina y un problema de salud pública. Claramente no el aborto, que si bien siempre todo esto es socialmente es un fracaso terrible, hay que trabajarlo desde otro lugar, con otra mirada, mucho más profundo, con más acompañamiento a las madres en situación de vulnerabilidad. Por ahí es el camino, sí, el acompañamiento y no, digamos, el aborto, que lo único que hace es no solucionarle ningún problema a esa mujer y encima que tome la decisión o tenga la posibilidad de matar a su hijo en forma legal, sí. Fracaso total.
Doctor, quienes me recomendaron conversar con usted me dijeron que en su gestión como secretario de salud allí de la municipalidad de San Miguel, allí en provincia de Buenos Aires, había logrado algunas cosas importantes en materia de salud de las mujeres, ¿no? Cuéntenos un poquito qué fue lo que
Nosotros
hizo.
acá en San Miguel hemos generado, digamos, 12 políticas públicas de acompañamiento a la maternidad vulnerable y a la primera infancia, con muy buenos resultados. Y esto, como yo digo siempre, esto fue en base a ver una realidad, no a una ideología. Sí, nosotros veíamos que un montón de gente o de familias se quedaban embarazadas. Las mamás en unas situaciones muy complejas, ¿sí? Una madre adicta o adolescente o con algún trastorno de salud mental, bueno, ¿cómo la vamos a acompañar a esa mujer, a esa familia en todo su embarazo y posteriormente? Entonces empezamos a generar políticas públicas, como por ejemplo el programa Mil Días, que es un programa de acompañamiento familiar, donde vamos a las casas cada 15 días, más obviamente el contacto de WhatsApp diario, donde acompañamos y hacemos visitas y vamos a la casa, si le conseguimos el turno con el médico y el turno de la ecografía y el turno, si tiene algún trastorno de adicción con salud mental. Bueno, y así vamos acompañando madre por madre y vamos viendo sus situaciones, cada familia. Ese es uno de los programas, el acompañamiento del Mil Días. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque es estos primeros 1.000 días, que desde el momento de la concepción hasta los 2 primeros 2 años, es la etapa de mayor crecimiento del cerebro, ¿sí? Que eso va a tener una repercusión al resto de su vida. O sea, lo que no se haya trabajado ahí, lo que no se haya acompañado ahí, lo que no se haya estimulado ese cerebro, lo que no se lo haya alimentado, ¿no? Lo que no se lo haya trabajado nutricionalmente, ese cerebro en todo caso va a sufrir de alguna manera. Entonces es importante que en esa etapa de la vida, donde por ejemplo cuando están en la panza el cerebro crece a razón de 250.000 neuronas por minuto, ¿sí? Es importante que esa mamá esté bien, digamos, para que eso suceda la mamá tiene que estar bien. Si la mamá está bien, ese chico se desarrolla bien y todos crecen bien. Cuando nosotros vemos que las mamás están bien, cambia su mirada sobre el resto de las cosas, ¿sí? Sobre su familia, sobre
Claro.
sus hijos, sobre su pareja. Entonces es muy importante esta política del primer 1.000 días. Y después tenemos políticas como puede ser la política de los la creación de centros de desarrollo infanto-familiar, que son, trabajamos con chicos de los 45 días a los 3 años para que después entren a la educación formal, que es a partir de la sala de 4. Y ese centro de desarrollo infanto-familiar lo hicimos porque hicimos el siguiente estudio. Fuimos a las salas de 4 y 5 de los lugares más humildes de San Miguel, más pobres socialmente, y vimos que los chicos hablaban en esos lugares, en sala de 4 y 5, entre 180 y 160 y 180 palabras. Claro. Y lo comparamos con escuelas privadas o colegios privados, y los chicos a esa misma edad ya hablaban 600 palabras. O sea, primera intervención del Estado, que es sala de 4, ya había una diferencia en la comprensión y en la expresión de la palabra de 4 veces. Unos hablaban 160 palabras y otros 600. Ahí dijimos, evidentemente tenemos que ir antes, sí, que llegar antes para que la sala de 4 realmente haya condiciones de igualdad, sí, que sea realmente equiparable las cosas. Bueno, y empezamos a crear estos centros de desarrollo infanto-familiar que trabajan en 4 ejes, que uno es la estimulación temprana, otro es la educación, otro es la nutrición y otro es el afecto y el vínculo que trabajamos con las madres, sí. Es importante en estos centros, por eso le pusimos infantos familiares, trabajar con las mamás, porque si no mandamos a ese chico al medio que de alguna manera no le están dando de comer o no le están dando el vínculo y el afecto necesarios o no le está dando nutricionalmente lo que corresponde. Entonces trabajamos mucho con las familias, con la mamá y cuando hay una pareja, con la pareja, para que trabajen en conjunto el crecimiento de ese chico y el vínculo y que mejoren su autoestima. Muchas veces nos ha pasado encontrar mamás con muy golpeadas por la vida, con la autoestima muy baja, quizás sufriendo violencia o alguna situación muy compleja, y bueno, empezamos a trabajar primero en el acompañamiento familiar con del 1000 días, y una vez que estábamos mejor, que vemos que la mamá de repente inició sus estudios, quizás no había terminado el primario, bueno, o el secundario, y le ayudamos a que eso suceda, o que pueda hacer algún taller de oficio. Tenemos del municipio más de 30 talleres de oficios, como para que después puedan salir adelante, ¿sí? Bien. Al principio, como dice el dicho, le damos quizás el pescado, después le enseñamos a pescar para que puedan salir adelante.
Claro. Bueno, doctor, esas son políticas que efectivamente son sociales, algunas son seguramente políticas sanitarias, pero que, bueno, contienen...
Y tenemos, por ejemplo, el camino de la embarazada, que los martes y jueves salimos con agentes sanitarios a los distintos barrios a buscar embarazadas. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque en la neonatología de nuestro hospital, de nuestro municipio, el 70% de los chiquitos que se nos mueren en la neo no tenían control de embarazo las mamás.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, evidentemente para disminuir no solo la mortalidad neonatal, sino también la morbilidad, porque digamos, quizás no se muere el chico, pero queda con alguna secuela, nace muy prematuro, evidentemente tenemos que ir a buscar a las casas. Así que entonces vamos los martes y jueves a buscar a las casas, preguntando si hay alguna embarazada, si hay alguna embarazada o está en duda, porque muchas no conocen su ciclo, su ciclo femenino, entonces, y tienen alguna duda, ponemos ahí en el barrio, mientras hacemos este operativo, un ecógrafo, entonces le hacemos una ecografía, le hacemos el test de embarazo, el test de HIV, el test de sífilis, control de glucemia, control de presión arterial y peso, y de ahí le hacemos un control, como para que tenga su primer control ahí mismo, y posteriormente a eso le ponemos una acompañante familiar, para que la empiece a guiar con los turnos, con todos los controles sanitarios, con las vacunas, bueno, etcétera, etcétera, como para empezar a acompañar ese embarazo y de ser necesario si está sufriendo algún trastorno de adicción o de salud, claro, mental o de nutrición o de violencia, empezar a acompañarla. Si
tenemos, doctor,
un sistema informático.
Un par de oyentes nos preguntan dónde pueden contactarlo, algún correo electrónico, algo, por favor, seguramente quieren compartir, sí, allí
nosotros,
su...
Yo te paso el mío, el personal, si querés, que es pablo.com. Latorre, arroba MSM, que es Municipalidad de San Miguel, arroba MSM.gov con B corta punto A.
Perfecto.
Generalmente tenemos, diría que cada 10 días visitas de algún concejal, de algún diputado, de algún senador, de algún intendente, de alguna ONG, nada, para ver un poco lo que hacemos. La verdad es que la gente evidentemente le interesa el tema. Bueno, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Creo que hay un montón de gente que hoy ya está trabajando en situaciones de maternidad vulnerable, pero quizás nosotros la diferencia que tenemos es que lo hacemos desde el Estado, y eso tiene un alcance infinito, ¿no?
Doctor, un oyente lo felicita, dice, por tanto trabajo, ojalá esas sean las políticas que implemente este gobierno, todos los gobiernos. La muerte no es la solución, nos dice Ani. Y hay un mensaje que me gustaría compartirlo con usted. Lo escuchamos.
Sí. Hola Javier, un gusto saludarte. Mi nombre es Martín Drapanti, yo soy médico en la ciudad de La Plata y realmente me llama poderosísimamente la atención cuando se plantea el aborto como un problema de salud pública. En la ciudad de La Plata, que tiene varios hospitales provinciales, hace años que se viene reclamando sobre una creciente violencia hacia los profesionales de la salud, que además de ser algo que está de público conocimiento, las autoridades sanitarias han recibido quejas y reclamos formales de parte de asociaciones de profesionales, del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y sin embargo no se encuentra en la agenda como un problema de salud pública. Además de la demora en los turnos, de la falta de insumos, de la falta de personal para todas las patologías, para todas las atenciones, para las consultas ambulatorias, pacientes que deben concurrir al hospital a la madrugada para sacar un turno, y esos turnos tienen demoras de meses, y eso no es un problema de salud pública según la gente que entiende del tema, pero sí es un problema de salud público el aborto. Javier, te mando un saludo muy grande, un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias allí al doctor que nos envía un mensaje, y aprovecho eso, doctor Pablo de la Torre, para pedirle un consejo, digo, también para sus colegas. Usted ha visto desde la función pública esto de administrar también lo que es la salud pública. ¿Cómo le parece que tiene que ser la actuación hoy de aquellos profesionales de la salud que realmente respetan la vida humana, la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural?
No, yo creo que está bien. A ver, nosotros somos coherentes, creo que hay que mantener la coherencia en cuanto a lo que uno piensa, y dice y hace, ¿sí? Nosotros, digamos, y eso creo que lo tienen que mantener todos. Nosotros hacemos un juramento hipocrático y me parece que ya con eso alcanza. Ahora, si después quieren hacer a su vez también hacernos objeto de conciencia, bueno, lo hacemos, pero en realidad es redundante, sí, pues ya, en definitiva, cuando somos el juramento hipocrático que juramos no dañar, creo que con eso alcanzaría. Yo la verdad es que a mí, tanto de Amnistía Internacional y algunos otros organismos me han presionado para que nosotros hagamos Silvia acá en San Miguel. La verdad es que nada. Es mantenerse firme. Nosotros acá tenemos en San Miguel nuestro propio protocolo. Nosotros tenemos una ordenanza a favor de la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Y después nos amparamos en lo que dice la Constitución, los pactos internacionales, lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código Penal. Digamos, así que, digamos, hay bastante argumento como para no aflojar y mantenerse uno con sus convicciones, ¿sí?
Muchísimas gracias, doctor Pablo de la Torre, por el trabajo realizado y porque además desde su lugar, desde la ciencia, desde el cuidado de la vida en todas sus fases, nos dan también fuerza a todos los otros que queremos ser fieles a esta vocación de cuidarnos entre todos, ¿no? De cuidar la vida humana.
Somos muchos, la verdad que somos muchos, no hay que creer lo que dicen los medios o las presiones internacionales. Me parece que somos muchos, que el país hace 2 años votó, se manifestó de alguna manera, creo que la gente salió a las calles y mostró también lo que piensa. Esto no es un problema real de salud pública, esto es más un problema de la clase media, ¿está bien? Se quiere acomodar también y quiere vivir más cómodo. Pero la realidad es que no es un problema de salud pública.
Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Que esté muy bien.
Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.